je préfère si je fais partie de la question. C'est-à-dire, pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Antes que nada, necesito hacer una fe de erratas, así se dice, porque el tema que escuchamos recién, Have You Ever Seen the Rain, de Los Ramones, no es una versión de un tema de The Who, sino de Creedence. El caso está llegando en este momento a la Corte Internacional de La Haya. Voy a dar respuesta y me voy a defender también en esa instancia, Gustavo.
Sí, no, pero se está modificando la Corte ahora porque parece que mandaron una ley con 6 principios para modificar también, inclusive, el derecho universal.
Bueno, hay que pensar 6 leyes para todo ahora, ¿no?
Sí, 6 leyes para todo. Yo estaba pensando cuando venía en una ley.
Ajá.
Porque yo tengo una preocupación de hace muchos años, que es, ¿tengo que tener paraguas?
No tenés que tener paraguas.
Bueno, ¿viste? Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Que cuando te vas poniendo viejo, lo único que te importa es tener paraguas cuando llueve.
Ajá.
Porque pasa eso, ¿viste? Antes salí, bueno, qué sé yo. Entonces es toda una... Porque a 2 cuadras de mi casa hay una fábrica de paraguas que hacen unos paraguotes divinos, y de los viejos paraguas. Yo he regalado, en regalos de cumpleaños, he llevado paraguas.
Grandes y bien cóncavos.
Sí, totalmente, y además, viste, resistentes al viento. No te digo un viento patagónico, pero viste que en la Patagonia no hay paraguas.
No.
No podés. Y yo regalé paraguas, viste, regalo paraguas, regalo también, por ejemplo, aceite de oliva.
Ajá.
Sí, viste, un buen aceite de oliva me parece que también es un buen regalo.
2 problemas de los paraguas. El primero es que la gente no suele medir su cuerpo con el aplicativo paraguas, entonces no manejan el ancho, no manejan la dimensión que están ocupando. Y el otro problema que me parece que existe es que la mano ocupada nos entorpece muchísimo.
Sí, porque tendría que haber paraguas como flotadores, pero no hay todavía. Hubo un paraguas que se enganchaba en la cabeza de la gente y que quedaba como una especie de japonés.
Sí, yo vi uno que bajaban como unas paredes de nylon,
sí,
incluso, y
sí,
te cubrían hasta los pies.
Y
¿no?
Estás como metido, sí, es medio raro eso, ¿no? Igual hay mucha gente, viste, atrapada por el nylon. El tema del plástico es muy complicado, pero no lo vamos a hablar ahora.
No, por supuesto, porque hoy la columna de la fenomenología de la vida cotidiana con Gustavo Varela va a ser un tema meramente financiero.
Sí, a mí me tiene muy preocupado. Es algo que me dijeron los alumnos el martes, que me deprimí y quería dejar de dar clases.
Ah, ¿vos das clase?
Sí, doy clases en la universidad. Y entonces, ¿qué pasó? Me entero que hay un banco que nació ahora, que es el refrito de un banco anterior, que lo compraron los chinos, que no sé ni cómo se llama, y que entonces lo que dio fue como un acto de promoción, que le abrió cuentas, o le va a abrir cuentas a todos los niños que nacieron ese día, el día que nació el banco, una caja de ahorro,
uh-huh,
un plazo fijo,
sí,
de 1.000 pesos. Bueno, para mí esa noticia es la más importante de todo lo que pasó en la semana. Digamos, más allá de las desgracias de la lluvia y qué sé yo, pero esa noticia es muy importante.
Un banco que regala 1.000 pesos.
No, pero no a cualquiera, porque si te lo regala a vos, a mí, qué sé yo, se lo regala a cualquiera, un pobre, lo que quieran, pero un niño que recién nace... Es como todo un signo, ¿viste? Yo vengo pensando desde hace un tiempo, ¿cuál es el ¿viste? Foucault habla de episteme. El episteme es, de alguna manera, el orden de verdad que opera dentro de una sociedad, que hace que nosotros tengamos ciertos emplazamientos subjetivos, que nos producen, que nos hacen ver ciertos objetos, nos producen ciertas preguntas, etc.
Uh-huh.
Entonces, ¿viste? ¿Cuál es el actual? Y a mí me parece que este es un signo, ¿viste? De esa financiarización de la vida. La vida financiarizada es lo peor que hay, porque es lo que dice Deleuze, te legitimás como deudor, ya no como ciudadano, que era la experiencia de la modernidad, de la Revolución Francesa, sino que te legitimás en otro lado, es decir, tu capacidad de deber, que es lo, digamos, la deuda es, viste, es el fundamento de la moral más espúrea.
Uh-huh.
O en todo caso, la moral occidental, que es tan, viste, tan, tan problemática, viste, que genera tantas víctimas en sus discursos y que hay que andar escuchándolos todo el día en nombre vaya a saber de qué. Entonces, la financiarización, viste, es meter a un pibe, imagínate, recién es chiquito y ya tiene un número de cuenta,
ahora,
ya tiene
pero...
un número de cuenta, eso... Para mí es desesperante, para mí es un atentado contra la libertad.
Pero con cómo funciona el mundo hoy, ¿qué te sorprende que un banco, en este caso el ICBC chino que compró el Standard Bank, haga una cosa así? Si no, podemos esperar otra cosa.
Bueno, pero ¿sabés qué? Está bien, pero hay una cosa que...
Digo, yo admiro que tengas una capacidad de sorpresa todavía,
no,
y de enojo
pero ¿sabés
al
por
respecto,
qué? Porque, pero... porque a mí, viste, el concepto de libertad no me gusta. Viste, para mí la palabra libertad es una palabra, viste, que hay que usar como la palabra fascismo, viste, como el matafuego. Tenés que romper un vidrio para usarla. No puedes usarla al pedo en cualquier situación. Ay, yo soy libre de sentarme en este asiento. Es una pavada eso. Ahora, viste, si un pibe que no tiene, viste, conciencia de nada, que tiene un minuto de vida, viste, ya lo primero que tiene es una caja de ahorro. Y los padres están contentos por ir a abrirle una cuenta corriente, un plazo fijo. A mí se me mezclan un poco. Digo, a mí me parece que ese tipo, la primera conjugación que tiene antes de tener su nombre es tener un plazo fijo. Entonces, me parece que es un sistema donde, viste, porque ¿cuál es la dificultad? Yo escuché padres en la radio, porque después presté atención, busqué cosas. Escuché padres y dice, bueno, qué buena idea que tuvieron. Realmente la idea como idea publicitaria es buena, no digo que no. Y por suerte no rebotó del modo que esperaban, digamos. No hay indignados como yo, viste, que andan por la tele diciendo cosas, qué sé yo, viste, Martín Caparrón, no sé, viste. No, no están ellos. Ahora, a mí me parece que ahí hay un asunto, viste, que es que lo que Deleuze habla de la sociedad de control, viste, la necesidad de incorporación a partir de la deuda, pero además, y esto es lo complejo, que el deseo se junta con eso. Es decir, el padre está contento y el niño seguramente va a estar contento cuando tenga 18 y pueda sacar su plazo fijo que le dio no sé cuánto de interés y va a poder comprarse una moto. Pero ya ese tipo que está pensando en eso, ¿viste? Porque se lo instalaron cuando tiene media hora de vida o 15 minutos, ¿viste? Porque no es lo mismo que hacerlo socio. Yo a Pablo, mi hijo, le hice socio de San Lorenzo antes de nacer. Fui, sabía que iban a ser ese día y dije, mirá, me dijeron que era por ahí, vengo a ser socio a mi hijo, la foto no tengo. Porque es recién nacido.
La ecografía.
No, sí, no, bueno, no había ecografía en ese momento, igual lo hicieron socio. Es otra cosa, porque vos lo atravesás por una pasión, lo vas a poner a sufrir, porque, viste, los hinchas de San Lorenzo tenemos ese destino en parte. Pero esto es otra cosa, es, viste, es como darte una carta de ciudadanía, es... Digo, ¿cómo va a ser, viste? A mí realmente me preocupó, ¿eh? Eso, por un lado, y después lo otro que me preocupó fue que verlo a Messi pateándole penales a una máquina.
¿Cuál es la relación entre el plazo fijo desde el nacimiento para un niño, según este banco, y Messi pateándole penales a una máquina?
Que, viste, el concepto de acumulación, que es el que te ofrece el banco y lo que te ofrece la sociedad contemporánea como criterio de construcción de la subjetividad, es espantoso. Es espantoso, no porque acumularse es espantoso, porque por ahí es entretenido que un tipo acumule estampillas, porque es un acto completamente inútil, a nadie le importa, o que acumule los discos de D'Arienzo. Ahora, la acumulación del dinero siempre es proyectiva, es decir, siempre es a futuro. Por lo tanto, cuando vos acumulás estás pensando en algo que va a ser y perdés la referencia de aquello que es. Y entonces, esa, viste, eso es ese es el principio del sometimiento, viste, es eso. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿pero por qué el capitalismo nos ofrece estas cosas? Porque de esa manera paliamos el aburrimiento que nos produce. Porque ¿en qué te vas a gastar los 3.200 pesos que tengas cuando tengas 18? ¿En qué te lo vas a gastar? Y en algo que te entretenga. Entonces, verlo a Messi pateando penales, es, viste, para mí Messi es como el Diego. Son artistas. El Diego es más artista para mí, pero bueno, son gustos personales. Son artistas. Cuando vos ves un gran jugador de fútbol, lo que ves es una pintura en cada partido. Por eso es tan bueno. Ahora, transformar, viste, a ese tipo, viste, en un entretenimiento para gente aburrida que no sabe qué mierda hacer con su vida porque ya tiene el plazo fijo, ya tiene la cuenta corriente y además, viste, tiene que pasarla más o menos bien en el mundo, viste, dedicarle, no sé, 20 minutos a verlo patear penales a Messi, a un arquero electrónico, no sé qué era. Yo lo vi eso haciendo zapping. No me quedé, estaba en un bar.
Ahora, volviendo a lo del banco, el banco puede ofrecer lo que quiera. El asunto es que hay padres que van y anotan el pibe en eso.
Pero esa es la trampa, ¿viste? Foucault dice, hay una distancia, no es cierto que hay un poder del Estado y una sociedad soberana. Eso no es cierto. El poder está distribuido. La forma de administrar las poblaciones no es una forma directa, no es que te dicen que no. Digamos, ¿cómo te administro? Te administro dándote, ¿viste?, un canal para que transites. Entonces, de ese modo te tengo agarrado. Te tengo... Bueno, y eso no es fácil, no es para todos. Por eso, digamos, en general las oposiciones plantean el no y, viste, y los que administran plantean la fluidez de su sí, digamos, pero que tienen que ver con administrar conciencias, con generar planos de construcción de subjetividades, que ese es el tema. Es decir, somos todos muy parecidos.
Sí, ese canal que brinda el Estado, de todos modos, tiene a un costado la cárcel, al otro el manicomio y todas las instituciones para quien se salga de la vaina, ¿no?
Es peor el banco. Es peor el banco. Porque el que está preso se sale de la vaina, ¿viste? Porque, no sé, porque afanó y lo encierran. El problema, ¿sabes cuál es? El que está encerrado de un modo contento. Ese es el problema. Es decir, vos para estar en una escuela tenés que estar encerrado de un modo contento. Si no, no estás. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? Que los pibes... La contentura, ¿de dónde venía? La idea del ascenso social. Bueno, en la precarización laboral no hay más ascenso social. Uh-huh. Entonces el pibe va a la escuela y vive ese presente.
¿No hay una diferencia entre alegría y satisfacción en ese caso? Satisfacción más por este lado de, en el marco de los canales propuestos por un sistema, y la alegría como una pasión de otra índole que excede cualquier canal que te pongan.
Sí, puede ser, está bien, sí. Sí, yo cuando me refiero a eso pienso en estos pequeños modos que tenemos de administrar nuestra vida cotidiana a partir de, viste, de saltos en oasis, viste, que aparecen y desaparecen.
Perdón que me vaya al carajo, Gustavo Varela, pero ¿cómo sé quién soy yo, dónde estoy y qué estoy decidiendo cuando desde nacimiento tengo ese poder capilarizado?
Y bueno, eso nos pasa a todos, porque uno vive en una época histórica, es decir, estamos atravesados por la historia todo el tiempo. Estar atravesado por la historia no quiere decir vivo en el 2013, quiere decir edifico mi orden de realidad de acuerdo, digamos, a un entramado que es el que está operando ahora, ¿viste? Y que no está muy claro de qué modo uno se instala ahí. Lo cierto es que uno está emplazado, esa palabra me parece que es interesante. Emplazado quiere decir, Heidegger dice, dispuesto. Estar dispuesto, dispuesto quiere decir estar colocado en una posición. Esa posición en la que te colocas, te ordena un modo de construcción de tu subjetividad. Es decir, vos, ¿qué querés? Y eso que querés no tiene, viste, una dimensión por fuera del ámbito histórico-social. Es decir, está todo el tiempo enlazada. Ahora, ¿qué es lo que pensó la filosofía del siglo XX? Formas, porque ya no podés ser un pastor de almas. Digamos, si no, te vas a la autoayuda. ¿Entendés? Decir, bueno, hay 10 reglas para ser feliz. Bueno, te vas, lees el libro de Hoyo, o qué sé yo, de Bucay, alguno de estos tipos, y más o menos la acomodás. O el psicoanálisis, incluso en muchos casos he tratado de ese modo. La psicología más tonta. Ahora, ¿qué podés hacer? Digamos, lo que podés hacer es mínimamente tratar de desprenderse. La filosofía, te decía, piensa figuras singulares, no individuales. El individualismo es un problema moderno. Viste, es el tipo que está encerrado en su casa mirando la tele. Ese es el individuo, es decir, no tiene un apoyabrazos donde poner el codo con otro. En cambio, la singularidad supone una experiencia de desaprensión de ciertos aspectos que uno tiene y donde el deseo y la acción se componen juntos. Ahora, para dar con el deseo tenés que trabajar, ¿no es? Viste que, porque la enseñanza nuestra es una enseñanza en dirección a la obediencia. A vos te enseñan a obedecer en la escuela.
Sí, claro, pero para juntar deseo y acción tengo que sacarme todo el cristianismo de encima primero, bueno, digamos, porque escúchame. Siempre el deseo, si no, está en el futuro puesto, digamos.
Macho, la moral es como el agua. Cuando se inunda la ciudad, imagínate lo que es con la religión. ¿Entendés? ¿Sabés qué? Es cuando entra la religión se inunda todo, porque se te mete, se te filtra por todos lados. Digo, la religión no me refiero solamente a las creencias en Dios, o al Papa Francisco, ¿viste? O a la religión judía, no me refiero solamente a
eso. No, el sistema de valores que nos opera.
Tal cual, cuando vos construís un valor como trascendente y suponés que ese valor define ámbitos de, ¿viste? De identidad, bajo los cuales no podés salirte. Bueno, ahí estás en un problema.
Andrés dice, en la publicidad de TV del Banco Chino no aparece ningún rostro chino, una de las observaciones que nos llegan a partir de este diálogo con Gustavo Varela. En la
bueno, ese es el tema, ¿viste? Ya van a venir los chinos.
Vos decís que ya van a aparecer los chinos.
Y, viste, los chinos, no sé si es la publicidad, pero que no te quepa duda es que están los chinos atrás ahí, viste, tocando su música. Porque, viste, ellos compran tierras en África y hacen bosta esas tierras y sacan la soja, viste, y están tratando de encontrar sistemas de producción para alimentar a 1.300 millones, loco. Son una banda.
Y aquí, mientras tanto, la soja que va para los chanchos de la China, que también tienen mucho derecho.
Comen, ¿no? Sí, comen mucho los chanchos, comen, porque los chinos se comen a los chanchos.
Chanchos con derecho, chanchos chinos con derecho.
Sí, ese es un buen trabalengo, chancho chino con derecho. Y acá, viste, nosotros seguimos. Yo cuando apareció el tema de la soja dije, bueno, hay que aguantar, loco, porque veníamos de la milladura. Bueno, está bien, viste, que se rompa un poco la tierra durante un rato, pero, viste, ya me parece que es demasiado.
Ya es mucho tiempo, ¿no?
Y sí, pero, viste, no. Una vez que empieza la maquinaria, no, viste, no podés parar, loco. Si comés queso dulce todo el día, salís a las 4 de la mañana a buscar dulce de batata.
Le hablé ayer con Zanelli y parece que viene hoy a la tarde, ¿eh?
Está confirmado.
Vos estás confirmado.
Sí, está
también.
Todo confirmado. Sí, llueve o truene, acá estaremos, loco.
No lo tomes a mal, en breve estaremos informando al respecto.
Qué bueno, no sabes la gana que tengo de hacer
Gustavo
eso.
Gustavo Varela es el fenomenólogo de la vida cotidiana.